Los delfines verdes.
El arte.
Arte.
Una herramienta de transformación masiva.
San Martín de Castañeda, espejo de soledades. El lago recoge edades de antes del hombre y se queda.
Bienvenidos a la primera entrevista del proyecto de arte comunitario Delfines Verdes. Hoy vienen a explicarnos qué son los delfines verdes Cristina Arroyo de Castro y Fernando de Castro Cardoso. Ellos son socios fundadores del proyecto y tienen mucho que explicarnos. Hola, Cristina.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando.
Hola, buenos días.
Me gustaría empezar por una premisa. Me dijisteis que los delfines verdes tienen como objetivo o pretenden contribuir al movimiento del cambio. Explicadnos exactamente qué queréis decir con esto.
Bueno, yo considero que el arte es un acto de fe. Y ese acto de fe hay que practicarlo. ¿Y cómo se practica? Pues haciendo arte. Creo que no se puede enseñar a crear, pero sí se puede enseñar a que cada uno se permita ser creativo. Y yo creo que ese es el secreto. Y el secreto es ser creativo pues en comunidad, conjuntamente. Desde el arte podemos utilizar pues todos y cada uno de los lenguajes para aprender que podemos ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores gentes y colaborar en ese cambio que creemos que es necesario, porque después de una profunda reflexión, a mí este mundo no me gusta y creo que tenemos que cambiarlo y que el arte con sus lenguajes es una herramienta absolutamente viable para hacer un mundo mejor, entre todos.
¿En qué momento hicisteis clic? Porque me da la sensación que todo esto es un camino muy largo, que lleváis pensándolo un tiempo, lleváis observando al mundo y lleváis también, de alguna manera, generando de forma interna este cambio. Cristina, ¿en qué momento dijisteis ya, no podemos más, nos tenemos que meter aquí?
Pues mira, la verdad es que yo he trabajado en instituciones sociales en Salamanca durante más de 10 años, probablemente, ahora mismo la cifra no la sé, pero pues seguramente 15 años. Y en un principio me ayudó mucho a mejorar a mí, me hizo querer ser mejor, me sirvió para aprender porque encontré personas maravillosas que me enseñaron todo lo que ellas sabían. Y llegué un momento en que hice clic y me di cuenta de que si yo quería que las cosas fueran mejor a mi alrededor y que el mundo fuera más justo y más armonioso, que es algo que es un anhelo que me persigue desde la adolescencia, pues primero tenía que ser yo la que cambiara y tenía que transformarme y tenía que conseguir ser la mejor de las Cristinas posibles. Y cuando me di cuenta de eso, pues ya llevaba un tiempo trabajando sobre mí misma, pero ahí me puse manos a la obra con todas mis energías y bueno, pues llegó un momento en que es verdad que mi grado de conciencia de mí misma pues fue mucho más profundo, ¿no? Y a partir de ahí pues fue más fácil conseguir cambiar algunas de las cosas y de los hábitos que no me dejaban ser la persona que yo quería ser. Y la idea de, bueno, una vez que consigues ese mínimo imprescindible para poder colaborar con otras personas a contribuir al cambio, porque yo no me puedo cambiar sola a mí misma, al final me cambio en relación a otras personas que he ido encontrando y que me han ido enseñando y que me han ido mostrando quién era y que me han ido mostrando cómo ellas resuelven los problemas a los que más o menos nos podemos enfrentar todos en el día a día. Entonces, bueno, pues la red de los delfines verdes llegó a mi vida cuando fui madre, realmente cuando nació mi hijo, ahí dije yo quiero que mi hijo viva en un mundo mucho mejor que yo, que el que yo me he encontrado, que se quite un montón de sufrimientos por los que yo he pasado y un montón de dolores por los que yo he vivido y que no quiero que él tenga que pasar por ellos. Y ahí dije, venga, los delfines verdes tienen que hacerse realidad. Y en esas estamos.
¿Y tú, Fernando, de dónde vienes o cuál ha sido tu autocambio, ¿no? Como Cristina nos hablaba de su cambio personal, pero también en el marco de su contexto, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, esa es la pregunta tópica del millón. Yo desde muy joven recuerdo tener conciencia de clase y conciencia colectiva. Y he trabajado dentro de mis posibilidades desde entonces en diferentes ámbitos con chavales. He trabajado desde el sindicalismo, he trabajado desde la política a nivel más primario, que es la municipalidad. He trabajado pues a nivel de asociaciones culturales. Y hace unos años yo trabajaba en una gran multinacional. Pues con esto de los cambios y de esta globalización, pues entré en un ERE, que me prejubilaron muy joven, e hice un poco de arqueo de mi vida, hice contabilidad, y dije, joder, si la vida me ha dado mucho, pues a lo mejor ahora es tiempo de que, como lo tengo, pues que yo le devuelva a la vida parte de lo que me ha regalado. Y decidí que el sitio donde yo podía hacerlo era pues dedicándome a las personas que menos tenían, las más desfavorecidas, y bueno, colectivos vulnerables. Empecé a trabajar con personas migrantes, con personas refugiadas, y pues en Grecia, he estado en diferentes sitios, en Senegal, y rápidamente me di cuenta de que el arte tiene una capacidad sanadora y curativa impresionante. Simplemente a gente que sufre, darle un papel y unos lápices de colores y que se manifiesten y que digan y que intenten a partir de ahí sacar lo que tienen dentro, es un proceso curativo. El arte es un acto del alma, ¿no? Es un proceso íntimo del alma. Y a partir de ahí, pues fui dando pasos y la vida me fue regalando contactos con personas que están en ese mundo. Y hubo un momento en el que vi claro que el arte es esa herramienta poderosa que puede cambiar cosas, y vi que teníamos las mimbres para hacer, y conocí el proyecto vital y de vida de Cristina, y dije, pues este es el momento. Se han conjurado aquí todas estas circunstancias a favor para que esto sirva para cambiar esas cosas que queremos cambiar, y nos hemos puesto a ello. ¿Y qué tiene que ver el arte en todo esto?
El arte es la herramienta, nuestra herramienta de transformación masiva. Una idea que se me ocurrió viendo un trágico acontecimiento histórico del siglo pasado.
Vaya, bonita forma de transformar una palabra. Si crees verdaderamente que el arte es una herramienta de transformación, es porque habrás tenido experiencia, ¿no?
Así es, Stoker. Ya sabes que mis rutas migratorias son muy largas, lo cual es una gran ventaja en muchos aspectos. Me ha permitido conocer a muchas personas.
Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Duermo con la molinera y olé,
Hablamos del arte como herramienta de cambio. ¿Esta herramienta de cambio exactamente en qué va a consistir?
Bueno, como decía Fer, el arte es una herramienta ideal para conocernos y para conocer el mundo que nos rodea y para sacar aquello que tenemos dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conecta con el juego, porque es pura diversión y es muy accesible como lenguaje, porque no trabajamos, la ciencia para conocer el mundo trabaja con conceptos muy abstractos. Cuando tú te enfrentas a una creación artística, estás trabajando con materiales muy, muy concretos, una pintura, una luz, una tela, un trozo de barro, o sea, es algo súper concreto. Por eso es tan accesible para todo el mundo, para los niños y para cualquier persona, ya sean las necesidades o las limitaciones que sea. Y esto nos permite conectar con todas las capacidades que pone en juego cualquier tipo de proceso y de pensamiento creativo, pues la memoria, la observación, la capacidad de relacionar unas cosas con otras. Y además, con la idea de fluir, que Sistem Mihaly decía, ¿no? No podemos ser felices si no estamos fluyendo. Por eso cuando uno crea cosas, está ahí y está muy concentrado, pues está feliz. Y eso repercute en el bienestar físico, en el bienestar emocional, y luego todo ese proceso creativo con aquello que nosotros sale de nosotros nos está desvelando cosas que nosotros no éramos conscientes. Entonces pone sobre la mesa aspectos nuestros y del mundo de los que no teníamos ni idea antes de pasar por ese proceso creativo. Por eso es tan bueno y es tan sencillo utilizar el arte, pues, para aprender y para ser más felices y para tener mejor calidad de vida. Y por eso decía Fernando que el arte es la herramienta súper, súper válida. Y esto es verdad que no se entiende bien en la mayoría de las instituciones. Y desde luego no hay en este país una gran apuesta por esto, porque el arte es como algo muy elitista y está casi en un gueto de cultural de élites, pero está como que no es accesible al resto de las personas. Yo me he encontrado con amigas que me han dicho: jolín, ¿por qué yo no pude acceder a este tipo de actividades antes? Yo he accedido con 50 años y me hace tan feliz y me ayuda a sentirme tan bien. Y es verdad que es que nosotros hemos tenido la suerte de poder acceder a estas herramientas, pero hay personas que no la tienen porque no les deja el entorno y porque no se las ofrecen en el entorno. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer es que la gente entienda que es una herramienta muy válida y que haya una verdadera apuesta por las instituciones sociales, primero por las instituciones culturales de este país, que de una vez por todas apuesten por un tipo de arte en el que la mediación no sea explicarle a la gente qué es lo que ha creado el gran artista con el gran nombre, sino que sea crear en conjunto con ellos algo y que eso les sirva para mejorar sus vidas. Y que luego, por último, haya una verdadera apuesta política porque la gente viva mejor, la gente aprenda y sea libre y sea autónoma y viva la vida que quieren vivir. Y eso es bastante sencillo si aprendes a manejar este tipo de proyectos creativos y de proyectos artísticos. Y por suerte en este país y en otros hay artistas y hay profesionales que lo están haciendo muy bien. El problema es que estos artistas y estos profesionales se encuentran con unos muros enormes y la gente no se da cuenta de que ellos tienen mucha ciencia detrás y hay mucho saber y hay mucha experiencia y que necesitan darle espacio a esas personas que pueden ayudar a que las instituciones hagan sus intervenciones sociales de una manera mucho más eficaz.
Además de las intervenciones y del hecho de que le queréis dar al arte un lugar preeminente en el centro de la persona y sobre todo en el marco de la creatividad individual, vosotros estáis ya creando, ya desde el primer momento, estáis creando unas ficciones creativas explicándonos por qué el uso del concepto de ficción creativa en el marco de proyectos o del proyecto del Fines Verdes.
Tú lo acabas de decir, la palabra creación, porque el arte es creación, el arte es visión, el arte es sueño. Yo creo que la creatividad, el arte forma parte del orden natural de la vida. La vida es energía y es pura energía creativa. ¿Cuál es la mayor obra de arte que podemos contemplar? Pues es el universo, es la vida, ese equilibrio que a veces los seres humanos, las personas, somos capaces de intentar desequilibrar. Es simplemente por eso, porque la vida es pura energía creativa, es puro arte, es visión y es sueño. Por eso la ficción.
Pensamos que era un lenguaje que al público y a las personas a las que nosotros nos dirigimos pues les gustaría, porque es algo divertido de escuchar, es algo ameno, ¿no? Aunque también te está dando información, pero de una manera entretenida. Y luego, por necesidad personal, de que necesitamos crear. O sea, al final nosotros somos creadores, como dice Fer, o entendemos la vida como una creación, y entonces, pues necesitamos divertirnos y hacer un podcast en cierto sentido tiene mucho que ver con dar a conocer el proyecto y hacer marketing de comunicación digital, pero queríamos pasarlo bien y ese es nuestro lenguaje, por eso las ficciones. Y luego, y hay un tercer punto que a mí me parece totalmente imprescindible de entender y también tiene que ver mucho con lo que decía Fernando, es que con las ficciones podemos crear un imaginario. Un imaginario que además va a sostener una serie de valores que son los de la red de los delfines verdes. Y esos imaginarios y esos valores que vehiculan cualquier obra de arte y cualquier creación artística, al final siempre influyen detrás de los actos de las personas y detrás de las decisiones de las personas, en pequeños detalles diarios o en grandes decisiones. Y nosotros queremos crear esas ficciones con los colectivos vulnerables con los que trabajamos y con los que queremos trabajar más. Entonces era ya poner desde el inicio en marcha este espacio para ellos y para que en el momento en que podamos empezar a crear esos imaginarios donde ellos puedan verse reflejados y donde desde ahí podamos visibilizarlos a la sociedad y además podamos crear este espacio donde ellos sean productores culturales, que es una de las apuestas del proyecto de los Delfines Verdes, y es crear un canal cultural en el que cualquiera, y sobre todo apostando por cuidar de esos artistas vulnerables que están en una situación vulnerable, pues tengan un espacio, porque es muy difícil que lo puedan encontrar en el mercado del arte de la sociedad y en la red de instituciones culturales. Es muy complicado entrar en ellas para cualquier persona, pero si encima estás en una situación vulnerable, pues mucho más, porque tus límites y tus necesidades son mucho más grandes.
¿Quién más viene a la reunión?
Allá arriba, ¿la ves?
¡Zancuda! ¡Qué alegría volver a verte!
Ojos grandes y sonrisa de colores.
Claro. Siempre viéndolo todo en perspectiva.
Mis largas piernas me permiten verlo todo desde arriba y mis oídos son de lo más fino. Os oigo a la perfección.
¿Comenzamos ya la reunión? Pirata, ¿cómo va conspirando arte?
¿El qué? Necesito un poco más de información, ¿eh?
¡Calla!
¿Qué te ocurre? ¿Se te ha olvidado? Recuerda, en busca de la llave que libere un universo mejor, vamos dando pequeños pasos. Nuestra primera conspiración es artística. Deberías saberlo.
Lo sé, pero tengo una vocecilla interna que parece tener muchas dudas.
Ahora soy una vocecilla, ¿no?
Bueno, es normal. Todos las tenemos al principio. Intentemos resolverlas.
Adelante.
Esto se pone interesante. ¿Cómo conspiramos?
Entendemos el verbo conspirar como en positivo y para construir. Respiramos al unísono, inspirándonos los unos en los otros y creando nuevos caminos que según vamos creciendo, van convergiendo, nos vamos encontrando y vamos creando.
Como bien dice este último fragmento, esto se pone interesante. Cristina, Fernando, ¿cómo las habéis trabajado y cada cuánto vamos a poderlas escuchar?
Bueno, las hemos trabajado como escribimos el guión, escribimos un cuento, un poco entre todos, también participaste en la escritura, en este caso también tengo que nombrar a una de mis hermanas, a Ana. Ella, como Fernando, le gusta mucho escribir y creo que es el lenguaje con el que ella se siente más cómoda y además es que ella siempre me aterriza y me pone los pies en el suelo, ¿no? Porque yo tengo la tendencia a pensar en muy grande y ella me dice, Cris, por ahí no vas bien.
¿Cómo fue, Fernando, la experiencia de grabarlas a distancia?
Bueno, pues a mí al principio me impresionaba un tanto, pero como debido a este tiempo inclemente que llevamos viviendo con la pandemia, pues nos hemos acostumbrado a este juego con estos aparatos malvados que son los ordenadores y con las cuestiones online. Y al final, pues yo creo que fuimos capaces de lograr ese ambiente íntimo y ese ambiente que hablaba Cristina antes de juego y ese ambiente de, pues de ficción que nos impregnó a todos, y yo la verdad es que me divertí muchísimo y fue absolutamente gratificante. Fue unas jornadas pues muy, muy bonitas, me lo pasé muy bien, sinceramente.
Este segundo fragmento que hemos escuchado pertenece a la ficción 2, que todavía no se puede escuchar, la 1 ya se puede escuchar, ¿verdad, Cristina? Pero además en esta segunda aparecen más personajes, aparece Zancuda. En la 1 ha salido Stalker, Pirata, Toki, La Voz. ¿Qué pretendemos o qué pretendéis, aparte del imaginario, que eso ha quedado clarísimo, pero qué pretendéis acercar al oyente con esos personajes?
Bueno, esos personajes, cada uno de ellos encarna algo que forma parte de la red de los delfines verdes y de la gestión de la red de los delfines verdes. No solo nos enganchan directamente con el imaginario colectivo y con los mitos, como me voy a centrar, por ejemplo, en la Toki, porque es algo muy visual, y que además la tortuga como un animal que sostiene un mundo entero en su caparazón, tiene mucho que ver con ese imaginario colectivo que ya existe entre nosotros. Y luego, pues en la red de los delfines verdes, la Toki es nuestra galería, que es la que va a sostener la red de los delfines verdes, porque es nuestra fuente de financiación. Ya esperemos que funcione bien como empresa y que sea viable económicamente. Pero bueno, es nuestra vía para vender obra de arte y también para dar a conocer a los artistas que formen parte de la red de los delfines verdes. El Stalker, todo el mundo, yo creo que le suena la película de Tarkovsky, ¿no? Que es la persona que te pasa por el mundo, por un mundo extraño, ¿no? Que te lleva y sortea los peligros. Y Fernando al final es el que me está a mí ayudando y me está un poco enseñando en este mundo de los delfines verdes, y el que está cuidando de mí y del resto de los delfines, porque forma parte de él el cuidar de las personas. Y que no nos olvidemos de lo importante que es que al final las personas, cada una de las personas que formen parte del proyecto y que estén a nuestro alrededor, pues podamos aportar algo positivo en sus vidas, ¿no?
Agradezco muchísimo esa mirada tan, tan generosa de Cristina. Y quería apuntar también una cosa, que también es un mensaje que queremos lanzar. En ese imaginario colectivo, de lo colectivo a lo colectivo, que hay que derivar un mito, a mí me lo parece, de que los artistas sí normalmente crean en soledad, pero que a los artistas son huraños y que no les gustan los otros artistas. Es mentira. A los artistas les gustan los artistas y les gustan los grupos de artistas porque yo entiendo, y además lo he visto muchas veces, que un artista es capaz de proyectar en otro artista esa capacidad para seguir creando, esa capacidad para seguir evolucionando, esa capacidad para seguir creciendo. Y por eso, como grupo, queremos dirigirnos a un grupo mayor, generar esa necesidad de espacios colectivos que nos proyecten más allá de lo individual, que es algo que al sistema que impera le interesa mucho. Y tenemos que derribar esa individualidad y generar esos colectivos y que luego haya una red entre ellos.
Explicadnos por qué esa necesidad de colectividad y sobre todo de ayuda.
Pues mira, yo en mi caso, ¿vale? Hablo, y esto sí que es un poco engarzando con lo que decíamos en un principio. Realmente, si queremos cambiar este mundo y queremos que este mundo funcione bien de otra manera, y en la que nosotros y nuestros hijos puedan ser más felices sin necesidad de tanto sufrimiento, es que una persona sola o una institución sola, por muchos recursos que tuviera, no lo puede hacer. Hay muchísima gente que se bate en el día a día para mejorar y para ayudar la vida de las personas. Y sin embargo, se dan cuenta que al final están echando gotas al mar, que no consiguen llegar ahí donde quieren. Y hay mucha frustración y, y, y además son muy buenos profesionales y tienen muy buena formación y dedican tiempo de su vida más allá de lo que tiene que ver con su salario y su profesionalidad, sino mucho más, y no lo consiguen, y en algunas ocasiones se frustran tanto que se van para casa y se ponen a vender copas en un bar o a un almacén a cargar sacos, y esto es verídico, yo me los he encontrado en mi vida. Entonces está claro que aquí os sumamos todos y obligamos de alguna manera a los que no creen en esto, que no están en este cambio, que no consideran que la colaboración es el camino, sino que por miedo, por ambición, por yo qué sé, vete tú a saber, piensan que hay que competir y que prefieren la violencia a la solidaridad y a la empatía, pues es que no hay otra, o nos unimos todos o no los vamos a no les vamos a poder hacer cambiar. Yo soy de las personas que creo que se pueden cambiar las cosas, que se puede construir un mundo distinto, que se puede construir ese mundo sostenible que dicen desde Naciones Unidas. Claro que se puede. La cuestión es que si no lo hacemos juntos, no lo vamos a hacer. No lo vamos a poder hacer porque vamos a seguir cada uno tratando de echar gotas al mar.
Y de este concepto de colectivo y de un colectivo en el que todos confiamos en todos y con todos juntos podemos conseguir el cambio en el que los delfines verdes van a ser la herramienta de cambio. Vamos a los datos de localización. ¿Dónde pueden encontrar las personas interesadas, los oyentes, la gente que quiera participar, colectivos? Tenéis una web ya operativa, se llama losdelfinesverdes.com. También tenéis redes, estáis en Facebook y en Instagram. Tenéis además canal de YouTube, Los Delfines Verdes, y todos estos podcasts donde vais a ir alternando el modelo entrevista como hoy con las ficciones. Ya hemos dicho que la ficción 1 ya se puede escuchar. Se pueden escuchar en las plataformas habituales de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music y TuneIn. Y me imagino, ¿verdad, Cristina y Fernando, que hacéis una llamada a la acción, que necesitamos y necesitáis que la gente, aparte de escuchar nuestros podcasts, pues se suscriban a ellos y sobre todo los compartan?
Sí, ¿verdad que sí? Está claro, nosotros hemos hecho una apuesta, pero también somos muy muy conscientes que para que esto salga bien necesitamos crear un movimiento en torno a los delfines verdes. Nuestra apuesta está hecha porque la necesitábamos hacer. Creemos tanto que es posible crear un mundo diferente y un mundo mejor y un mundo sostenible que necesitábamos hacer esta apuesta, pero también es que o lo hacemos entre todos o no lo vamos a conseguir, por mucho que nosotros apostemos, ¿no? Entonces, ahora os pedimos un poquito de tiempo para ir conociéndonos, para ir gestando con nosotros el proyecto y que nos sigan, que hablen de nosotros, que den a conocer a todo aquel que piensen que puede vibrar en estas ideas y en este imaginario colectivo que podemos crear entre todos y crear entre todos ese mundo, pues que lo hablen con ellos y que lo compartan porque es la clave de que funcione.
Y de ese imaginario colectivo vamos a hacer una pequeñita pincelada una pequeña pastillita de la ficción 2, ¿verdad que sí, Fernando?
Bueno, pues a los artistas les gustan los artistas y ese es el mensaje que queremos mandar. Gente que cree en lo mismo, que piensa lo mismo, pues se junta para hacer preciso y necesario ese factor de construcción de cambio. Eso es lo que va a ocurrir en esa escena.
Pues les emplazamos a nuestros oyentes a que nos escuchen. Y Cristina, Fernando, muchísimas gracias por este ratito con vosotros.
Gracias a vosotras.
Gracias a ti.
Gracias por compartir arte con nosotros. Adiós.
Retorna y todo se olvida lo que no fuera primero.
Los Delfines Verdes.